Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a tratar de finalizar el capítulo 1 hoy. Yo creo que es la tercera o la cuarta semana ya en este primer capítulo. La semana pasada llegamos hasta el verso 17, haciendo distinción, como Pablo hace, entre el bautismo y el evangelio, que la misión a la cual Jesús le había mandado era predicar el evangelio, no a bautizar. Así que Pablo no tenía, ¿verdad?, un libro donde anotaba los nombres de todos los que bautizaban, porque lo de él era predicar el evangelio, plantar iglesias. Ahora, más de algunos sí bautizó, pero su enfoque era predicar el evangelio. Y entonces continúa en verso 18, que vamos a leer, del 18 hasta el 31, para finalizar el capítulo. Después vamos a orar. Dice la Biblia: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, y a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Empero los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oremos. Padre Celestial, bendice el estudio y la exposición de tu palabra en esta noche. Dame, Señor, las palabras que serán edificantes para mis hermanos en Cristo, y que podamos juntos, Señor, estar dirigidos por el Santo Espíritu en nuestro análisis de esta escritura. Anima nuestros corazones, Señor, a estudiar más y más tu santa palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Antes de entrar a la exposición así de verso por verso, permíteme darles el gran panorama de lo que Pablo está escribiendo en estos versos. Resumiéndolo en unas cuantas frases, Pablo dice que el mensaje, la palabra, la predicación de la cruz, el evangelio en sí, es locura a los no salvos. No lo comprenden, y lo que logran escuchar es, para ellos es irracional. Para nosotros, en cambio, los que lo hemos aceptado, es la potencia de Dios, es el poder de Dios para salvación. Saliendo de allí, Pablo luego habla de cómo Dios opera. Dios usa cosas que los hombres menosprecian, que los hombres no lo ven importante, y Dios hace de esas cosas insignificantes grandes cosas. Eso es el gran panorama de esta sección. Y no hay mejor forma, tal vez, de concluir este capítulo, sino lo que dice en verso 31. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y esta verdad es repetida tantas veces en la Biblia por diferentes frases, pero el mismo sentir. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios, ¿verdad? En los Salmos encontramos una y otra vez: alabad a Jehová, alabad a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de toda nuestra gloria. Así que, ya habiendo dicho eso, regresemos a verso 18. La palabra de la cruz, eso es el mensaje y el método, la predicación, es locura a los que se pierden. Los no salvos ven el evangelio como algo irrazonable. No ven cómo la muerte y la resurrección de Jesús les pueda beneficiar. Cuando nosotros predicamos el evangelio, hablamos de un, y no estoy siendo irreverente con esto, simplemente diciendo los hechos. Hablamos al mundo de un hombre judío que vivió hace 2000 años y que murió. Dicen, ¿y qué importancia, qué relevancia tiene para mi vida? Es como si usted me dijera que la muerte de George Washington es relevante en mi vida. No es, y así lo ven los salvos. ¿Cómo eso es relevante para mi vida que Jesús haya muerto? Bueno, tú dices que resucitó. Yo todavía tengo mis dudas, dirá un inconverso. Pero como quiera que sea, ¿cómo eso es relevante a mi vida? Es locura para los que se pierden. Vamos a Hechos 17. Van a ver que cuando alguien reacciona hacia el evangelio, en su mente pensando que es locura, lo que van a hacer es burlarse tanto del mensaje como del mensajero. Hechos 17, miren verso 32. Pablo aquí estaba predicando en Atenas y dice, y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Por qué se burlaban? Porque para ellos era locura. Que alguien haya muerto y resucitado. No, hombre, eso es una broma. Y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Permíteme leer hasta 34. Y así Pablo se salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. Miren esto, tres reacciones diferentes al mismo mensaje y al mismo mensajero. Algunos se burlaban, no salvos, y a menos que cambiaran su forma de pensar, iban a seguir en ese estado de perdido. Algunos se burlaban, otros estaban contemplándolo. Dijeron, Pablo, queremos escucharte otra vez acerca de esto. Tenemos unas preguntas y todo, tal vez el tiempo no permite hacerte las preguntas, pero queremos escuchar de nuevo qué es el evangelio. Y otros creyeron. Ahora, ¿quiénes eran los salvos en este contexto? Los que creyeron, ¿verdad? Por creer en Jesús, el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Los que estaban dudosos tenían esperanza. Tal vez en otro tiempo, otro predicador, otro chance, logran creer el evangelio, lo reciben. Pero ese grupo que se burlaba, es ese grupo, como Pablo dice en Corintios, se burla de la cruz. Es locura para ellos. Regresen a Corintios capítulo 1. El poder de Dios, como dice en 18, es manifestado en vidas transformadas y vidas restauradas. La Biblia está repleta de ejemplos donde alguien que no conocía al Señor le conoce. Y su vida es transformada maravillosamente. A veces físicamente, en los evangelios, también espiritualmente. Sus vidas son cambiadas. Y no solo se refiere a ese tiempo, sino hoy en día también. Aunque no hayamos conocido a Jesús así físicamente, por haber escuchado el evangelio, nos es manifestado el poder de Dios por el evangelio. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Así que es manifestado el poder de Dios en vidas transformadas. Ahora, la predicación del evangelio es la misma a todos. Ahora, es cierto que si vamos del evangelio a un anciano, puede ser diferente que un niño. También podemos dar diferentes ilustraciones dependiendo del trasfondo de la persona. Y Dios da discernimiento en esto. Saber cómo hacer llegar la verdad del Evangelio a la persona. Jesús mismo hablaba con las personas diferentemente, dependiendo del contexto. En Juan 3 habló a Nicodemo de una forma. En Juan 4 la mujer samaritana de otra forma. Pero el mismo mensaje. Así que el mensaje no cambia. Pero lo que determina el efecto, lo que determina el efecto del Evangelio en la vida de esa persona es la fe que esa persona tiene en ella. El que cree, le es dado poder para ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. El que no cree, le es locura. Versículo 19. Y Pablo aquí está citando no un solo pasaje, sino hay un pasaje en Isaías y otro en Job. Y entre los dos pasajes está esto: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Brevemente hablamos de esto la semana pasada, que el Evangelio no es de humana sabiduría. Y así, no apela a los sabios. No apela a los sabios. Pablo dice, Dios dijo, destruiré la sabiduría de los sabios. Ahora bien, la sabiduría en la Biblia es algo elogiado. Somos mandados a ser sabios, pero ¿qué clase de sabiduría? La que viene de Dios, no la que viene del mundo. Y hay una gran diferencia. Santiago habla de sabiduría que es diabólica, que es terrenal, que produce obras perversas. Sin embargo, la sabiduría de lo alto produce buenas obras y es manso. Así que esta sabiduría que Dios va a destruir es la sabiduría del mundo. Verso 20, y esto, como les dije, continúa con pasajes de Isaías. ¿Qué es del sabio, del escriba, del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta verdad nos hace entender que Dios puede entontecer la sabiduría de los que se oponen a Él. Bueno, Romanos 1. Romanos capítulo 1, verso 21 y 22. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, pues necios. ¿Qué es esto? Dios entonteciendo la sabiduría de los hombres. Y permíteme hablar del tiempo actual por un momento. Hoy en día, a nivel mundial, hay grandes avances en medicina, en transporte, en comunicación. ¿Quién? Hace 200 años podía imaginarse abordar un avión y volar hasta el otro lado del mundo en siquiera un día. Hace 300 años nadie siquiera lo imaginaba posible. ¿Quién hace 50 años se imaginaba poder hablar con una persona así rápido y ver su rostro en el teléfono al otro lado del mundo? Nadie se lo imaginaba. No cabe duda que el conjunto de sabiduría a nivel internacional y la conglomeración de lo que el ser humano ha aprendido por generaciones y generaciones se ha aumentado grandemente. Daniel 12 habla de esto también, que aumentará la ciencia. No cabe duda que hay grandes avances en esas cosas. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? En este versículo, que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Porque a pesar de esos grandes avances en diferentes campos, el mundo de sabios, entre comillas, se ha vuelto totalmente loco. Totalmente loco. ¿En qué?
Bueno, primeramente, pensando que venimos de la nada. Que todo lo que se ve hoy en día, la hermosa creación, la maravilla de del ser humano, del cuerpo humano. Ni digamos los animales y vegetación. Y todo, el ser humano como obra maestra que venimos de la nada. Una explosión que nada explotó y eventualmente estamos hoy en día. Ya saben, del renacuajo al chango y hoy en día estamos nosotros. Por favor, ¿qué es eso? Dios entonteciendo la sabiduría del hombre. Y tan locos son que ya hoy en día niegan la realidad de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. Pero saben que aún eso se aburre. Tienen que buscar otras maneras en que desafiar a Dios. Mi esposa me estaba diciendo el otro día que hay un muchacho que ella vigila, donde ella trabaja, que se cree perro. Se cree un perrito. No sé qué edad tiene el chico, 3 años, 5 años, algo así. Que camina en 4, sus manos y sus pies, y ladra. Sin mentirles. Y su madre dice, ven, ven papi. ¿Sabe qué es eso? Dios entonteciendo la sabiduría de los hombres. Porque hoy en día alguien que mira la realidad dice, no, tú eres, naciste hombre, tú eres mujer, naciste mujer, no eres un animal. Nosotros somos los intolerantes. Nosotros somos los que estamos viviendo en otra época, anticuados. Pero no cabe duda que Dios ha enloquecido la sabiduría de los que se han opuesto a su palabra. Verso 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría. El mundo no conoce a Dios. Y la única forma de conocer a Dios es en sus términos. Tú no puedes encontrar a Dios usando sabiduría humana. Tienes que conocer a Dios por los medios que Dios ha provisto. Como estamos viendo aquí, la predicación de la cruz. Dice a continuación, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora bien, no se confundan lo que Pablo está diciendo. Pablo no creía que la predicación de la cruz es locura. Lo está diciendo la perspectiva de los perdidos, como el mundo nos ve a nosotros. Predicar simplemente es declarar una verdad con el fin de persuadir de algo. No involucra violencia, no involucra intimidación, sino el poder está en la misma palabra. Y en cierta forma, la predicación, decir algo para tratar de persuadir comportamiento y pensamientos, es muy inefectivo comparado con otros medios. Un ejemplo. Yo quiero que usted haga algo por mí. Que usted vaya a la tienda y que me compre una golosina. ¿Te puedo pedir? ¿Me lo haces? No, no tengo ganas. Ok. ¿Qué tal si saco una pistola, la pongo en tu cabeza, busca una golosina? Bueno, ahí por la intimidación no lo hace, ¿verdad? Así que hay otras formas de comunicación que son más eficientes, pero ¿saben qué? Cristo nunca enseñó que el evangelio es así, por intimidación o por violencia. Nosotros de ninguna forma ejecutamos violencia contra los no salvos con el fin de que se conviertan. Eso no es esta religión, tal vez otras, pero esta no. Cristo nos ha enseñado por su ejemplo que la forma de convertir al no salvo es a través de la predicación del evangelio. Así es, sin intimidación y sin violencia. Ahora, versículo 22. Vayan a Romanos 10 por un momento. Romanos 10. Aquí quiero mostrarles el patrón que todos deben saber. Romanos 10, verso 13 al 17. Van a ver los pasos hacia la salvación. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Excelente. Alguien cuando invoca el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo es esta invocación? ¿Puede ser una oración de 3 horas o de 3 minutos? No especifica aquí, porque eso no es lo importante. El punto es que alguien está invocando el nombre del Señor y está siendo salvo. ¿Pero qué pasó antes? Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ah, antes de invocar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que creer. Porque ¿cómo tú vas a invocar el nombre del Señor cuando ni crees en Él? ¿Ok? ¿Cómo van a creer? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Esto es lógico. Si alguien no ha escuchado de Jesucristo y la cruz de la resurrección, no van a creer en Él, mucho menos van a invocar su nombre. Así que invocar es el último paso. Antes de eso cree, antes de eso oye el Evangelio. Pero aún hay más. ¿Y cómo huirán sin haber quien les predique? Claro. Aunque Dios tiene a su disposición la habilidad, mis hermanos, de publicar el Evangelio desde los cielos, con grandes bocinas, podría hacerlo. Dios podría usar ángeles. De hecho, en Apocalipsis 14, 7 y 8 lo hace. Pero en este tiempo, no lo está haciendo así. Nos está usando nosotros a predicar el Evangelio a aquellos que no han escuchado. Al escuchar, algunos van a creer. Y cuando creen, van a invocar y serán salvos. Pero aún hay algo más. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Alguien es enviado a predicar. Cuando es enviado, encuentra a esos no salvos. Oyen del Evangelio. Creen en Cristo. Invocan su nombre. Ahí están los pasos para la salvación. Regresan a Corintios. Capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos han pedido señales desde los días de Moisés. El pueblo judío solía demandar señales de Dios para confirmación de un asunto. Y Dios, conociendo cómo son, en Éxodo 4, versos 30 y 31, cuando está mandando a Moisés a ser libertador, ¿sabe lo que le capacita a Moisés a hacer? Varias señales. ¿Recuerdan? Convertir el agua en sangre, meter su mano en su seno, la sacaba el leproso, después lo bebía y era sana. Después echar la vara en tierra y se volvió una culebra. Señales. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales. No solamente eso, en el tiempo de Jesús los fariseos demandaban una señal de Él. Era algo muy deshonesto. ¿Sabe por qué? Porque durante todo su ministerio Jesús había hecho muchas señales, muchos milagros para probar quién era. Y en Mateo 12, 38, 39, danos una señal. Dice Jesús, ¿sabe qué? La señal la tienen este de Jonás el profeta. Y Él mismo se compara con Jonás. Como estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los judíos piden señales. Los griegos, por otro lado, buscan sabiduría. Los griegos, los gentiles, se interesan en saber las cosas que se pueden saber. Algo del mundo que es natural, usando razonamiento y filosofía. Ahora bien, si esa búsqueda de sabiduría en cuanto a la naturaleza que Dios hizo te guía a Dios, está bien. Es saludable. Pero si esa búsqueda te aleja de Dios, es sabiduría vana. O sea, qué bueno cuando alguien se interesa por estudiar las estrellas, el océano, los animales. Y si eso te guía al conocimiento de tu Creador, qué bueno. Pero si tú llegas a la conclusión irrazonable que todo lo que existe es por accidente o por casualidad, si tú estudias cómo es la mente, la psicología, y eso te conduce a un creador sabio, qué bueno. Lamentablemente no suele pasar eso. No suele pasar eso. La búsqueda de la sabiduría mundana no termina bien. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero ¿saben qué? Ni señales ni sabiduría, sino algo más. Verso 23, la predicación del Salvador. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, no se olviden, cada vez que leen la palabra Cristo, significa Mesías. El Mesías crucificado. Ahora, eso es un tropezadero, dice, para los judíos. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede decir, si quiere parafrasearlo, lo que dice la ley acerca de uno que es colgado en madero? Desde Deuteronomio, maldito. Entonces, así dice la ley, así dice la palabra de Dios. Y luego el Mesías, según él mismo decía ser, y lo era, por supuesto, el Mesías fue crucificado. No, no puede ser el Mesías porque por ser crucificado sería maldito. Maldito de Dios, dice el Antiguo Testamento. Por supuesto, una gran piedra de tropiezo para los judíos. Y a los gentiles es locura. Porque, y tenemos que entender, cuando tú y yo contemplamos la cruz es algo hermoso porque sabemos qué beneficio nos trae. Pero imagínate que la cruz en ese entonces era como una horca o cualquier medio de ejecutar la pena de muerte. Así era, se veía la cruz. Y entonces, mientras los gentiles, especialmente los romanos, usaban la cruz como medio de ejecución, el que fuese ejecutado en la cruz, ¿quién sería? ¿Alguien bueno? No, por supuesto que no. Un malhechor. Alguien digno de una muerte torturosa. Así que cuando Pablo predicaba a los gentiles acerca de un Mesías crucificado, su primer pensamiento es, ese es un malhechor, digno de morir. Para los gentiles es locura. Versículo 24. Antes de ahí. Isaías 53 es un capítulo muy conocido por las profecías del Mesías, que él iba a sufrir por las iniquidades de los otros. Y así fue con Cristo. Cristo no fue crucificado por sus propios pecados, pues no tuvo ni uno. Pero él vino a morir por nuestras iniquidades. Verso 24. Empero a los llamados, así judíos como griegos. Noten que no tiene que ver con etnicidad aquí. Si eres judío o si eres griego. Eso no es el punto clave. ¿Quiénes son los llamados? Si regresan al versículo 2 de este capítulo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor Dios y nuestro. Los llamados son conocidos por varios nombres, pero son aquellos que han aceptado la predicación de la cruz. No es locura para ellos, no es locura para nosotros, sino es nuestra gloria, como vamos a ver a continuación. A los llamados, Cristo es la potencia y la sabiduría de Dios. Ahora, Cristo mostró el poder de Dios en su vida con los milagros que él hizo, Hechos 2:22, y mucho más en su resurrección. Romanos 1, verso 4. Declaró ser el Hijo de Dios con potencia por la resurrección de los muertos. Verso 25. Ahora, al leer esto, tal vez uno puede tener un pensamiento equivocado. Porque dice, porque lo loco de Dios. Dice, no, Dios no está loco. Yo sé que no. Dios no está loco. Lo que veo a Pablo hacer aquí es tomar la perspectiva de los no creyentes. Que la cruz es locura. Que un Mesías crucificado es locura. Y decir, ok, lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Y lo flaco de Dios o lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si tú dices que es locura, Pablo dice, sigue siendo más sabio que los hombres y sus pensamientos. En Isaías 55, 8 y 9 dice así, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son los cielos más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros, dice Dios. Ahora, ¿cuál es el punto de la cruz, del evangelio, de la predicación? Para la salvación de los perdidos. Dios diseñó este hermoso plan. Ahora, cuando el hombre diseña un plan para algo, aunque no quiera, descalifica a ciertas personas porque no cumplen y no pueden cumplir con el criterio. Cuando se trata de la salvación, ya lo vimos en parte, lo veremos más ahora, no tiene que ver con tu nivel de inteligencia. No tiene que ver con tu etnicidad. No tiene que ver si tienes mucho dinero o no. No tiene que ver si eres muy conocido o desconocido. Nada tiene que ver. Versículo 26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Pablo insta a los hermanos a examinar sus propias vidas. Mira a su alrededor. No hay doctores aquí. No hay abogados aquí. No hay gente de sangre real aquí. Pues hablando de esto, tampoco aquí entre nosotros, pero tampoco hay en Corinto. No somos muy conocidos. No somos sabios según la carne. Ahora, espiritualmente sí. ¿Sabe por qué? Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y yo lo digo a mis hermanos y lo diré hasta el día de mi muerte. Tenemos chiquitos aquí de 5 o 6 años que ya conocen quién es Jesús. Ya están desarrollando el temor a Dios y son más sabios que profesores en una universidad donde niegan a Dios. Y así dice la palabra. Así que, hablando carnalmente, no somos sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. Pero ¿saben qué? Lo bueno es que no tienes que ser rico, sabio o noble. Lo que tienes que hacer es reconocer tu necesidad de un Redentor. Y lamentablemente, lo que el mundo ve como una gran ventaja, es una gran desventaja, es un impedimento a aceptar a Cristo. Porque el que se cree muy sabio según la carne, el que se cree muy noble y muy rico, ni siquiera ve su necesidad de un Redentor y se queda en su estado perdido. No es que sea imposible la salvación para ellos. Mire cómo dice el versículo 26. Que no sois muchos sabios según la carne. Hay sabios en el mundo que son creyentes. Hay cristianos que están en alto poder en el gobierno. No son muchos, por supuesto, pero hay algunos. Hay algunos. Es parecido al dinero. En Marcos 10, verso 24, Jesús dijo, cuán difícilmente es los que tienen riquezas entrar en los cielos. No es que sea una imposibilidad, pero es un obstáculo, sí. Porque hasta que te dejes de confiar en tus riquezas, o tu sabiduría, o tu filosofía, o tu poder político, o lo que sea, ni siquiera vas a ver tu necesidad de un Redentor. Entonces el Evangelio, mis hermanos, es tan sencillo, es tan simple. Más adelante en Corintios dice la simplicidad del Evangelio. Lamentablemente, muchas personas lo rechazan por eso, por su sencillez. Pero Dios, mis hermanos, lo ha puesto sencillo. Cristo murió por nuestros pecados. No me veo como pecador. Ok. Entonces, todo lo que voy a decir después para ti va a ser locura. Porque no te identificas como un objeto para quien Cristo vino a morir. Versículo 27. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y 28 también, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios escoge cosas y personas que el mundo menos espera. Y esto se ve a menudo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan el juez Gedeón, Jueces 6, verso 15? Él mismo se sentía incapaz diciendo, yo soy de la tribu más pequeña y mi familia la más pequeña. ¿Quién soy yo? A ti te voy a usar. A ti te voy a usar. Cuando pensamos en David. ¿Se acuerdan? Cuando llegó Samuel a su casa, vio a los hermanos mayores. No, este señor, este tipo se ve muy, muy fuerte, soldado. Ese tiene que ser. No. Equivocado. Bueno, el otro, el hermano, no. Pasaron todos los hijos de Isaí, pues hay otros. Hay un pastorcito por allá con las ovejas, tráigalo. Y cuando lo ve Samuel, casi no lo puede creer. Y Dios dice, úngelo, porque este es Dios escogiendo lo débil, lo menospreciado, lo que el mundo menos espera para deshacer lo que es. Verso 29, y aquí está la razón por la cual Dios opera así. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. El plan de salvación no se presta para la gente vanagloriarse. Ya que nadie se salva por las obras. Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y el que escribió eso en Corintios, igual que en Efesios, es Pablo, que dijo en Filipenses 3, 7 y 8, da sus credenciales como judío. Circuncidado el octavo día, de la tribu de Benjamín, conocedor de la ley, todo eso. Y dice, y las cosas que para mí eran ganancia, las he reputado como pérdida por amor de Cristo. Y lo tengo por estiércol. Así lo menospreciaba Pablo, porque esas cosas no me dieron y no me podrían dar la salvación. Lo que a mí me da la salvación es conocer a Cristo Jesús. Así que, como les dije, el Evangelio no se presta para la gente jactarse. Y Dios así lo diseñó. La salvación no es por obras. Los que creen, y muchas veces los que creen esto no suelen manifestarlo. Quiero decir, si dicen, ¿cómo tú vas a ser salvo? No van a decir, soy salvo por mis obras. Pero te van a decir, yo voy a la iglesia, doy ofrendas, ayudo a los necesitados, doy limosnas. Están diciendo, voy a ser salvo por mis obras. Y lo que siempre me gusta hacer hablando con gente así es hacer una pregunta. Si tú pudieras ser salvo por un conjunto de buenas obras, y solo tú sabrás cuántas buenas obras hay que hacer. Solo tú sabes si son 100 o 200, 500, cuántas son. La pregunta crucial es, ¿por qué Cristo vino a morir entonces? Oh, vino por los demás, pero a ti no, porque tú hiciste buenas obras. Por favor. Si fuese así, la salvación, algunos salvan por obras, los que sí se esmeran en hacerlas, y otras por la gracia, entonces podría la gente jactarse. Ah, tú llegaste por gracia, pero yo por mis obras. Yo aquí estoy en el cielo por mis obras. Pablo dice, no, no es así. Lo que Dios hizo frustra la inteligencia de los entendidos. Los vuelve locos porque ellos quieren decir, yo logré hacer esto. Yo logré llegar al cielo porque somos tan inteligentes y por fin descubrimos cómo llegar. Lo intentaron en Génesis 11. ¿Cómo terminó? Bueno, estamos hablando español en un país americano, en un país donde se habla inglés. Es el resultado del hombre querer llegar al cielo por su propia cuenta. No va a funcionar. Así que Dios lo ha puesto tan sencillo. Aquí está mi hijo. Murió por ti. Te predico el evangelio. Acéptalo, créalo. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. ¿Cuál es la gloria del Hijo de Dios entonces? Miren Gálatas 6 rápidamente. Gálatas 6. Gálatas 6, verso 14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cuál es la gloria? Y gloria viene siendo como sinónimo de jactancia. Pero la gloria de Pablo no era en él mismo, sino lo que Cristo hizo por él en la cruz. Esa es mi gloria. Aunque yo logro hacer muchas cosas para el Señor después de mi conversión, yo no me gloriaré en eso. Porque nada de eso me pudo salvar. Son cosas que hago en agradecimiento. Pero lo que realmente a mí me da el poder para ser un hijo de Dios y me da esa reservación celestial de un día estar en su presencia es la cruz de Jesucristo. Corintios 1, vamos a terminar, verso 30. Más de Él, creo que está hablando de Dios aquí, Dios el Padre. Sois vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo somos de Dios en Cristo Jesús? Bueno, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, nombre de Cristo. Así que estamos en, somos de Dios a través de Cristo Jesús. Y son cuatro cosas que Cristo es para nosotros. Y esa es la posición de cada creyente verdadero. Primeramente, sabiduría. Sabiduría. Estudiar las palabras de Jesús es tener acceso a la sabiduría de Dios. Así de sencillo. Justificación. Hemos sido declarados inocentes a través de Cristo. ¿Cuál es el medio del evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Ya pagó el precio. Redención. Efesios 1:7. Redención por su... Santificación. Por seguirlo a Él y su palabra, somos consagrados a Dios. Jesús oró así en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El medio de santificación es escuchar y seguir las palabras de Jesús. También redención. Ahora, redención tiene dos facetas. Una, redención por su sangre, la remisión de pecados, Efesios 1:7, y también la esperanza de la redención de nuestros cuerpos, Romanos 8:20. Eso todavía es futuro, el día que seamos transformados, como hablamos el domingo pasado. Esta redención. Verso 31 para terminar. Para que, como está escrito, y él va a citar Jeremías 9:23-24, el que se gloría, gloríese en el Señor. Punto es, no nos gloriamos en nuestros logros, en nuestros atributos, sino nos gloriamos en el Señor, el autor y consumador de nuestra salvación.